La voz de los pueblos originarios vuelve a sonar para contarnos quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podríamos ser. Hoy, las aguas que cubrieron Epecuén susurran secretos antiguos. El colibrí vuela con una misión divina y los animales toman la tierra para organizar la vida. Desde las alturas andinas, el dios Coquena protege a los humildes y el temible Ucumar se oculta entre las sombras. Un sauce llora por amor y en las tierras guaraníes y guay por así nos revelan el poder del amor. Prepárate para viajar con el alma, porque la magia como la memoria sigue viva en estas historias. Epecuén se llamaba la hermosa india, hija del jefe de la tribu. Epecuén, la de los ojos azules y carnes cetrinas, que parecían de aurora, de luna y de miel. Sus pupilas estaban rodeadas por tonos azules, tan azules, límpidas y luminosas, que muchas veces pensaron los jóvenes guerreros si tendrían ese color de tanto mirar los cielos o si estos eran azules de tanto mirar esos ojos. Epecuén, flor hermosa de esas inmensas llanuras, verdeantes en las primaveras y de bronce pajizo en los días estivales. Los caballos inquietos se arremolinan en torno de la hoguera que en los campamentos dan la ilusión perfecta de estrellas caídas por equivocación en una tierra que por su inmensidad dilatada es bajo la noche imagen de otro cielo. A la entrada de la carpa del jefe se apiñan los caciques para un conciliábulo. Es angustia la serenidad de la noche pampeana, que fraguaron en su secreto deliberar los viejos caciques de mirar selvático, de movimientos felinos como los yaguareté y de los cabellos ondeantes y renegridos como plumas de biguaes. Pronto se supo y la noticia cundió como un grito jubiloso de victoria entre todos los mancebos de la tribu que se movían de amor por Epecuén, la dulce india de ojos azulosos de turquesa y labios rojos como la flor de ceibo. El guerrero que en las próximas peleas demostrara más valor y acopiara mayor botín sería elegido dueño de la sin par doncella. Y todos, al ser notificados, murmuraron sordamente y avanzaron el puño nervioso hacia las lanzas, dispuestos a probar en el acto su gallardía. Y ese día llegó, y las tribus rivales huyeron acobardadas ante el empuje de un solo hombre, agitado por el fervor amoroso, con mil garras, abalanzador como el torrente y tajante como la flecha que hiende el vacío. Carué, el joven, guerrero ungido en la lucha bravía, para unirse a la divina Epecuén, la rosa agreste de la pampa, la de los ojos espolvoreados de brillos azules y labios cordiales, y la de tez cobriza como la tarde que se esconde en las madrigueras terrosas. Ella se sintió deslumbrada. La arrogancia del hombre, su fuerza y valentía escarbaron en su alma y depositaron el germen sagrado del amor. El bizarro Carué la sedujo y con el fuego de su corazón encendió el fuego de la pasión femenina. Con llamas extrañas se amaron, se adoraron, se idolatraron. Pero pocos días antes del casamiento, una circunstancia inesperada vino a truncar las ilusiones. La piqueta de la desgracia empezó su labor demoledora. La espina de la fatalidad desgarró sus ardorosos corazones. El hermoso Carué se moría, presa de una extraña enfermedad que redujo su organismo a una inmovilidad absoluta, como un pedazo de carne sin voluntad, impotente. Ella, la inefable Epecuén, percatada de su infortunio, se lanzó cierta noche a campo traviesa hasta caer desfallecida, acariciada por los rayos de la luna que se conmovía en las alturas. Lloró, lloró mucho. Las lágrimas corrieron por sus mejillas que nadie besara, como un hilillo al caer, como un brillo de fuego fatuo en la noche de sus pupilas. Siguió llorando. Las lágrimas fluyeron abundantes, tan abundantes que poco a poco semejaron un delgado manantial que bajaba fugaz, cristálido en su llanto inacabable. La nocturnidad la acobijaba. Con leve ademán de madre, en el centelleo de las estrellas y las diáfanas tinieblas. Y al fin, de Epecuén no quedó nada. Solo una pequeña laguna de lágrimas acerbas. El dolor había convertido a Epecuén en esa cuenca de ternura acuosa que podía ser su alma, lágrimas. Nada más que lágrimas. Enterado Carué de la desaparición de su amada, pidió a gritos que se lo condujera por los verdes prados para buscarla. Accedieron a ello. La placidez pampeana se alteró al paso de esa angarilla donde yacía el paralítico que iba en pos de su bien amada. Vana búsqueda. Después de largo peregrinar, se detuvieron junto a una misteriosa laguna de linfas claras. Carué creyó percibir una voz dulcísima que lo llamaba. Se emocionó, ordenó que le ayudaran a entrar en la laguna. Sus ojos alucinados creyeron ver vagas sobre la superficie una figura etérea, como un águila dorada. Los brazos alados en cruz. El rostro era de Epecuén. Penetró en las tibias aguas sin poderse mover, transfigurando de ansias y de esperanza. El milagro fue inmediato. Carué salió de la laguna sano, vigoroso, ágil. Bendito seas, poder del amor, emanación divina. El amor había creado sobre el corazón destrozado de una virgen esa laguna maravillosa para bien de los dolientes. Y desde entonces, en las noches serenas, el susurro del lago es cual un visviseo de almas enamoradas. Como el Éufrates y el Tigris, que la vieja hermenéutica de los hindúes y persas santifica. Epecuén está bendito por el sacrificio, y prodigio suyo es el milagro de curar todos los dolores, porque el sacrificio nos acerca a Dios. Cuentan que hace muchísimos años una terrible sequía se extendió por las tierras de los quechuas. Los líquenes y el musgo se redujeron a polvo y pronto las plantas más grandes comenzaron a sufrir por la falta de agua. El cielo estaba completamente limpio, no pasaba ni la más mínima nubecita. Así que la tierra recibía los rayos del sol sin el alivio de un parche de sombra. Las rocas comenzaban a agrietarse y el aire caliente levantaba remolinos de polvo aquí y allá. Si no llovía pronto, todas las plantas y animales morirían. En esa desolación solo resistía tenazmente la planta de Cantu, que necesitaba muy poca agua para crecer y florecer en el desierto. Pero hasta ella comenzó a secarse. Y dicen que la planta, al sentir que su vida se evaporaba gota a gota, puso toda su energía en el último pimpollo que le quedaba. Durante la noche, se produjo en la flor una metamorfosis mágica. Con las primeras luces del amanecer, agobiante por la falta de rocío, el pimpollo se desprendió del tallo y en lugar de caer al suelo reseco, salió volando, convertido en colibrí. Zumbando, se dirigió a la cordillera. Pasó por la laguna de Huacracocha, mirando sediento la superficie de las aguas, pero no se detuvo a beber ni una gota. Siguió volando cada vez más alto, cada vez más lejos, con sus alas diminutas. Su destino era la cumbre del monte donde vivía el dios Huaytapallana. Huaytapallana se encontraba contemplando el amanecer cuando olió el perfume de la flor del Cantu, su preferida, la que usaba para adornar sus trajes y sus fiestas. Pero no había ninguna planta a su alrededor. Solo vio al pequeño y valiente colibrí oliendo a Cantu, que murió de agotamiento en sus manos luego de pedirle piedad para la tierra agostada. Huaytapallana miró hacia abajo y descubrió el daño que la sequía le estaba produciendo a la tierra de los quechuas. Dejó con ternura al colibrí sobre una piedra. Triste, no pudo evitar que dos enormes lágrimas de cristal de roca brotaran de sus ojos y cayeran rodando montaña abajo. Todo el mundo se sacudió mientras caían, desprendiendo grandes trozos de montaña. Las lágrimas de Huaytapallana fueron a caer en el lago Huacracocha, despertando a la serpiente Amaru. Allí, en el fondo del lago, descansaba su cabeza, mientras que su cuerpo imposible se enroscaba en torno a la cordillera por kilómetros y kilómetros. Alas tenía que podían hacer sombra sobre el mundo. Cola de pez tenía y escamas de todos los colores. Cabeza llameante tenía, con unos ojos cristalinos y un hocico rojo. El Amaru salió de su sueño de siglos desperezándose y el mundo se sacudió. Elevó la cabeza sobre las aguas espumosas de la laguna y extendió las alas, cubriendo de sombras la tierra castigada. El brillo de sus ojos fue mayor que el sol. Su aliento fue una espesa niebla que cubrió los cerros. De su cola de pez se desprendió un copioso granizo. Al sacudir las alas empapadas, hizo llover durante días. Y del reflejo de sus escamas multicolores surgió, anunciando la calma, el arco iris. Luego volvió a enroscarse en los montes, hundió la luminosa cabeza en el lago y volvió a dormirse. Pero la misión del colibrí había sido cumplida. Los quechuas, aliviados, veían reverdecer su imperio, alimentado por la lluvia, mientras descubrían nuevos cursos de agua allí donde las sacudidas de Amaru hendieron la tierra. Y cuentan desde entonces, a quien quiera saber, que en las escamas del Amaru están escritas todas las cosas, todos los seres, sus vidas, sus realidades y sus sueños. Y nunca olvidan cómo una pequeña flor del desierto salvó al mundo de la sequía. Cuando en la tierra por primera vez cayó la luz del sol, los cerros, arroyos, animales buenos y malos, manantiales, fueron bendecidos cada uno por su nombre y cómo será su vida en la tierra. En la tierra hay muchos animales diferentes, como los zopilotes, las víboras, los sapos, las lagartijas, los pájaros. Un animal, cuando fue bendecido por el Creador del cielo, le dijo cómo será su vida, de qué se alimentará. Así como los zopilotes, antes de que amanecieran en el mundo, eran ángeles que vivían en el cielo. Y un día, cuando en la tierra se hizo un gran desastre, toda la gente murió. Todas las casas se destruyeron y otros animales también murieron. Entonces, estos ángeles fueron enviados del cielo para que observaran lo que había pasado en la tierra, pero sin que llegaran al suelo. Luego, fueron a contarlo allá en el cielo. Cuando estos ángeles ya iban bajando a la mitad del cielo, vieron que en algunas partes de la tierra subía mucho humo y que era de algo sabroso. Entonces decidieron bajar y al pisar el suelo vieron que unas cuantas personas que habían escapado del desastre estaban guisando algunos animales que habían muerto. Entonces también ellos quisieron probar, sin darse cuenta que tal vez alguien los observaba en el cielo. Después de probar algo sabroso en la tierra, subieron y al llegar al cielo contaron todo lo que vieron en la tierra. La gente muerta, algunos que habían escapado, las casas destruidas, solo que no contaron que habían bajado al suelo. Como desde arriba los observaron, luego les preguntaron qué habían comido. Ellos dijeron que nada. Nunca querían decir la verdad. Y por fin no pudieron engañar. Entonces les dijeron que habían hecho un pecado. Y que desde entonces vivirán para siempre en la tierra y se alimentarán con carne de animales muertos toda la vida. Desde entonces, cada animal que muere, desde donde se está desechando, sube un humo negro, que aunque los zopilotes estén muy lejos, pueden ver el humo. Luego vuelan y llegan donde sale. También las víboras aparecieron un día, cuando en una cueva muy grande de un cerro, empezaron a entrar muchos animales. Insectos como jicotes, avispas y abejas. En esa cueva grande vivía un señor que tenía cabellos muy largos y otros muy cortos. Entonces este señor no soportó, ya que los animales le picaban mucho por todas partes. Entonces salió corriendo, quitándose los animales y los cabellos del señor se amarraban en las espinas, palos largos y muchos árboles, y luego se iban convirtiendo en grandes víboras y otras muy chiquitas. El señor corrió y corrió por todas partes. Fue tirando cabellos, convirtiéndose en víboras. Por eso, desde ese día, por todas partes hay víboras de muchos tamaños. Así también aquel día hubo una competencia con los sapos y las lagartijas, porque los sapos querían que todas las mujeres y los hombres vivieran en la tierra sin ropa, y las lagartijas querían que vivieran con ropa. Entonces, el Creador del cielo los puso en un cerro muy alto, como de unos 20 metros, y quien llegara primero a la punta, entonces, haría su decisión. A mediodía comenzaron a subir, y los sapos muy despacio iban brincando. Sus brincos eran cortos, daban dos o tres, luego se cansaban y volvían a brincar. Las lagartijas corrían muy rápido y antes que se hiciera de noche llegaron a la punta del cerro con la luz del sol. Y los sapos con mucho trabajo llegaron a la punta, pero ya estaba anocheciendo. Así las lagartijas ganaron la competencia y desde ese día los seres humanos vivimos con nuestra ropa en toda nuestra vida y las lagartijas solo salen en el día a buscar su alimento y al anochecer se duermen. Los sapos, que perdieron la competencia y se les hizo de noche, desde entonces solo salen de noche a buscar su comida y en el día se duermen. Así también sucedió con todos los pájaros. Cuando amaneció en la tierra por primera vez, todos los pájaros fueron bendecidos, unos por Dios y otros por el demonio, como los papanes, garzas, pájaros negros y otros que solo cantan en el día, fueron bendecidos por Dios. Por eso, siempre, cada mañana cuando sale el sol, le cantan y se alegran con el nuevo día. Los tecolotes, lechuzas, murciélagos y otros fueron bendecidos por el demonio. Por eso, solo salen de noche y cantan con alegría cuando el sol ya no alumbra. Mis montañas, mis valles, mi quebrada, mis cordilleras y mi puna. Aquí, entre murallones mágicos y oscuros desfiladeros, lugares donde pocas veces ha pisado la suela humana, vive Coquena. Son pocos los que han visto a Coquena, el dios enano, que viste y calza como los cholitos que arrean las vicuñas por el valle, pero que tiene el poder de hacerse invisible para llevarse las llamas cuando su pastor las trata mal. Coquena ama la naturaleza porque es un dios antiguo, muy antiguo, que estaba aquí mucho antes de que llegaran los hombres blancos. Tiene una mano liviana, liviana de lana para los animales de la puna y la otra pesada, pesada, de plomo, para castigar a los cazadores que matan los rebaños salvajes de llamas. Y que de tanto matar nuestros animales, los han llevado al borde de la extinción. Una vez, tres cazadores se internaron entre las montañas para matar a todas las llamas que encontraran. Cuando estaban apuntando sus escopetas sobre una pequeña e indefensa llamita, se encontraron con Nico el Cholito. «Tengan cuidado», les dijo. «Miren que no solamente anda por aquí Coquena, un dios tan viejo que no puede nada contra las armas de fuego. Dicen que anda también el Ucumar». «¿Y quién es ese?», preguntaron los cazadores. «Es un gigante que habita las montañas. A su paso, la tierra tiembla», contestó el Cholito, y se escurrió entre las rocas con su llamita antes de que los cazadores pudieran dispararle. «Vamos hasta donde está Coquena. Ahí debe haber muchas llamas para matar», dijeron los cazadores y se internaron en la montaña. Y sí, allí estaban, en el valle, cientos de llamas arreadas por el dios enano y su inconfundible silbido. Los cazadores ya apuntaban sus escopetas entusiasmados cuando delante de sus ojos apareció Coquena. ¡Momento! Pero los cazadores no se detuvieron porque sabían que Coquena no puede nada contra las armas de fuego. ¡No va a quedar ni una llama viva!, gritaron. Y entonces sintieron unos pasos que hacían temblar las colinas. ¡No podían creerlo! Se dieron vuelta lentamente y sí, era el Ucumar, el gigante que venía en ayuda de Coquena. Y los cazadores corrieron tan rápidamente que nunca más se los vio por estos lados. Y así fue como un antiguo ser mágico fue ayudado por otro más nuevito que conoce mejor cómo enfrentar los tiempos que corren. Rosaura era una paisanita muy bella y coqueta, de talle espigado, cabellos renegridos, que ataba en dos largas trenzas, ojos almendrados del color de la miel, a los que orlaban larguísimas pestañas, boca carnosa y carmesí que invitaba al beso. Su hermosura no tenía rival en toda la comarca. A ello aunaba una simpatía excepcional, por lo que era apreciada por los habitantes del lugar. Todos los mozos del pago la pretendían y ella jugaba con ellos, les daba esperanzas y luego se burlaba cruelmente de sus enamorados, sin importarle el mal que les hacía. El que más la amaba era Rosendo, un peón trabajador y callado, que sentía bullir su sangre en loco desenfreno cuando la encontraba y la miraba a hurtadillas, pues no se animaba ni siquiera a saludarla. Acostumbrada al halago y a los piropos de sus admiradores, Rosaura se sintió molesta ante lo que creía indiferencia de Rosendo y se propuso conquistarlo. La ocasión se le presentó en un baile. Rosendo desde un rincón observaba cómo se divertían los demás. Al llegar la paisana lo vio y, desafiando todas las convenciones sociales, resueltamente se dirigió hacia él y lo invitó a bailar. Los oscuros ojos del muchacho adquirieron el brillo de distantes constelaciones y con dulce torpeza comenzó a danzar. Su corazón comenzó a sentir el canto de los grillos perdidos que lo alegraban y su espíritu alcanzó la cúspide de la pirámide mágica, empapada de sensaciones desconocidas. Poco, muy poco duró su alegría. Llegó al baile un forastero rubio y muy apuesto. Sus ojos azules la miraron con insistencia a Rosaura y la coqueta dejó plantado a Rosendo y buscó al recién llegado para bailar. El peón despreciado se quedó estremecido de vergüenza y las risas socarronas y las pullas cayeron sobre él como olas que se perseguían en loca carrera. Humillado, Rosendo huyó como fiera perseguida hacia la costa. Trepó a una canoa y comenzó a remar río arriba. Rosaura, arrepentida de su mal proceder, iba todas las tardes al río con la esperanza de verlo regresar. Sin saber cómo ni por qué, la triste mirada del peón había quedado grabada en sus retinas y su imagen mustia de pesar, muda, impasible, sombría, galopaba por su alma provocándole un atroz remordimiento y una ansia loca de abrazarlo y decirle que lo amaba. Una noche divisó una canoa. Su corazón latió cual un poncho salvaje que flamea al viento. Esperó anhelante a que la misma fuera atrapada por los juncos de la orilla y se acercó. La canoa estaba vacía. Solo estaba en ella como una nota fúnebre, el sombrero de Rosendo. Comprendió entonces que jamás regresaría, pues su sangre había sido bebida por la fatalidad en un destino adverso. Quedó como petrificada por el dolor. Las lágrimas, como densa neblina, opacaron sus ojos y sintió que se iba transformando en un árbol que hundió sus raíces en la costa. Este es el origen del sauce llorón, cuya copa verdinegra se inclina en triste actitud hacia la tierra y que despide una tenue llovizna que no es otra cosa que las lágrimas de Rosaura, quien en su nueva forma aún continúa llorando su ausencia de quien tanto la amó y vio sus sueños abatidos por la juvenil inconsciencia de su coquetería. Paraiguá, joven guerrero de una tribu guaraní, la selva y el monte no tenían secretos. Conocía sus peligros y no les temía. Con el corazón repleto de aventuras, se internaba más y más en la espesura, deseoso de explorar lo desconocido. Un día, su espíritu aventurero lo llevó hasta muy lejos de su tribu. Ahí, cerca de la ribera de un caudaloso río que no había visto antes, conoció a Porasí, una hermosa y dulce joven. La belleza de la muchacha lo hechizó de tal forma que desde ese día, Iguá solo transitó aquel camino que lo llevaba junto a ella. Así fue que se enteró de que Porasí era hija de un cacique y que este jamás consentiría la unión de los jóvenes, ya que deseaba casarla con uno de sus mejores guerreros. A pesar de eso, los muchachos muy enamorados no dejaron de verse un solo día y a toda hora. Pasó el tiempo y una tarde Iguá encontró a Porasí llorando desesperada. Su padre había decidido que para la próxima luna llena se casara con el guerrero elegido. Entonces, planearon huir juntos del lugar. ¿Pero hacia dónde? Iguá sabía muy bien que llevar a Porasí a su tribu pondría en peligro a su gente, porque el padre no la perdería sin luchar. Internarse en la selva no era cosa que él temiera, pero su amada tal vez no soportaría los pesados días de marcha. Solo quedaba tratar de cruzar el caudaloso río que se extendía frente a ellos, y tomados de la mano se pusieron a buscar el lugar de menos correntada y peligro. De pronto, escucharon gritos a sus espaldas. Habían sido descubiertos y los guerreros se acercaban hasta rodearlos. Desesperado y Iguá temiendo por la vida de Porasí, la subió a un grueso tronco que estaba en la orilla y lo arrastró con todas sus fuerzas hacia el centro del río. Ya las primeras flechas empezaban a caer junto a ellos. Muy pronto Iguá perdió pie y el tronco comenzó a tambalearse de un lado a otro, arrastrado por la corriente. Una lluvia de flechas caía sobre ellos. El joven buscó la mirada de Porasí y encontró la respuesta a su pregunta. Mejor morir juntos que vivir separados. Por suerte, Tupá estaba observando y, compadecido de los jóvenes, guió el tronco con mano firme sobre el turbulento río y formó grandes barrancos por los que el agua caía a torrentes, cortando el paso de los guerreros que no se atrevieron a seguir adelante. Cuando Iguá y Porasí llegaron a la otra orilla, vieron que detrás de ellos se habían formado enormes cataratas por donde era imposible pasar. Entonces se arrodillaron y agradecieron a Tupá por haberlo salvado. Gracias por acompañarme en este recorrido por los caminos invisibles del mito y la leyenda. Cada historia que compartimos es un puente entre tiempos y culturas, una semilla que, al germinar en tu corazón, mantiene viva la voz de nuestros pueblos. No olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario si esta historia te conmovió. Soy Jenny de Bernardo y nos encontramos en el próximo episodio de Mitos y Leyendas de América. Hasta entonces, Que el colibrí te lleve buenas noticias. Que el sauce te enseñe a soltar. Y que el lobo siempre camine a tu lado.